Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de WorldCat. En este episodio se explora el fascinante método Soma y cómo puede ayudar a eliminar programaciones mentales que afectan nuestra vida diaria. Se discute la relación entre la programación del cerebro y las dificultades que enfrentamos en un contexto de creciente inflación y estancamiento salarial. ¿Qué alternativas existen para mejorar nuestra situación económica y profesional? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos. Ahora.
No se puede eliminar una programación en nuestro cerebro.
Pues realmente... Una cosa para mí muy curiosa del método Soma, a mí esto me estalló la mente, y es, si yo estoy quitando programas y emociones, ¿por qué se están curando cosas físicas?
Mira, esto es interesante. Tú sabes que nosotros tenemos tres cerebros evolutivos. El cerebro reptiliano, que es como lo básico, requete básico de huir, atacar y hacerte el muerto. El siguiente, neocórtex, ahí es donde está la memoria de las emociones y ahí es donde está la programación. Cuando tú estás intentando algo y no puedes, es que hay una programación. Es decir, tu propia mente puso ahí una barrera invisible. Cuando la quitamos es que sales disparado. Una desgracia no tiene por qué ser problemática. Si enseguida resignificas y programas en positivo. Pero puede ser que no haya sido así, no pasa nada, se cambia.
Y a la hora de programar o desprogramar, el cerebro del hombre y de la mujer funciona de manera muy diferente.
Es normal, en España lo estarás viviendo, y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo, y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos, y cuenta con una tasa de paro muy, muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo, y ahora sí, continuamos.
Bienvenida, Sara, estamos grabando, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí.
Un placer estar contigo, ¿eh? Estos temas, la verdad, ahora te presentarás un poquito para poner en contexto a la audiencia, pero son temas que a mí me gustan mucho, y estaba comentando con Fran hace un par de semanas, antes de venir de Dominicana, que últimamente los hemos tratado poco, la verdad, para lo que los disfrutamos. A mí me encanta entender las profundidades de nuestra mente, cómo afectan a la vida real. Algo que siempre he tomado como referencia y que me ha impactado es el efecto placebo, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de causar ciertas reacciones, incluso en tu cuerpo, solo por creer en algo, eso es una fuerza que tenemos ahí disponible que se puede usar bien para el bien, y para tanto para el bien como para el mal, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que la mente va mucho más del efecto placebo.
Claro.
Es decir, es verdad que la mente no distingue lo real de lo que se está imaginando de cara a hacer reacciones fisiológicas, que es a lo que tú te refieres, ¿no? Yo me puedo estar imaginando la peor de las desgracias y mi cuerpo va a hacer una reacción fisiológica como si estuviera ocurriendo.
Claro.
Vale,
claro.
En ese sentido, sí. Pero bueno, yo creo que hemos llegado un pasito más allá. Y ya no está, no, yo me salí hace mucho tiempo del tengo que creer en.
Vale.
Y porque yo insisto que nuestro cerebro es como un ordenador, uh-huh, es tecnología. Entonces tú no tienes que creer en tu iPhone para que funcione.
Vale.
¿Verdad? Pues tampoco tienes que creer en tu cerebro para que funcione de una manera en la que lo puedas rediseñar o reoperar, ¿no?
Vale. Si quieres, antes de entrar en materia, preséntate un poquito para que te pongan en contexto la audiencia, y ahí ya entramos.
Bueno, pues soy Sara Romero, soy economista. Tengo mi propia empresa desde hace 20 años, hablo 5 idiomas, quiero decir, creo que soy una persona bastante del mundo real.
Sí.
Y lo que ocurre es que siempre he querido hacer un camino hacia la excelencia, hacia la optimización, especialmente desde que emprendí. Fui muy consciente de que mi emprendimiento, mi empresa, iba a llegar hasta donde yo llegara, como CEO.
Vale.
Entonces, lo he probado todo, además soy muy curiosa, soy una gran lectora, creo que soy adicta a leer. Y he probado muchas cosas y llegó un momento en el que dije, bueno, o sea, ya está. Si lo he probado todo, se supone, y lo he llevado hasta el fondo, ¿eh? Yo las cosas las acciono. Y me siguen pasando las mismas cosas, es decir, vuelvo a rotondas en la vida en ciertas cosas. Esto lo tengo que arreglar yo. Y bueno, pues tuve la suerte de tener unas migrañas que me permitieron un tiempo. Tenía equipo muy bueno en aquel momento y estuve casi, pues no sé, yo te diría 3-4 semanas pasando mucho tiempo a oscuras, pensando, ¿no? Sin distractores, sin móviles, sin, sin nada. Y ahí es donde enlacé muchas cosas, ¿no? Yo esto es que decía Steve Jobs, ¿no? De connecting the dots, conectando los puntos. Y empecé a darme cuenta de los patrones. Es como cuando de pronto empiezas a ver, ¿no?, desde el punto de vista como muy informático, ostras, es que aquí hay unos patrones de repetición clarísimos en mi vida y siempre que pasa esto, también concurren las mismas emociones. Entonces, ¿no será que estas emociones tienen algo que ver? Y bueno, y esto fue el germen de lo que ahora es el método Soma, ¿no?, que es una técnica ultra rápida de reprogramación de la mente sobre la base de las emociones.
Vale, de reprogramación.
Reprogramación, sí.
Vale, ¿y el método Soma sería aplicable a qué porcentaje de personas, dirías?
Al 100% de las personas sería aplicable y bueno, y negocios y animales y cualquier cosa que tenga programación, ¿no?
Vale.
De cara a aprenderlos, es decir, a personas que luego quieran tomar el control y decir, bueno, quiero ser yo mismo el que se ocupe, ¿no?, de lo que entra y sale en mi cerebro, pues yo creo que sí que hace falta un poquito más de nivel de compromiso, de esfuerzo por aprender, porque obviamente no es la consecución final es que vas a llegar muy rápido a hacer cambios de programación, muy rápidos, es minutos. Pero obviamente aprender a hacer eso, ¿no? Esto es como lo del ingeniero. Darle la vuelta al tornillo es medio segundo, pero saber qué tornillo había que darle la vuelta te puede llevar 7 años de estudio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, aprenderlo sí que nos lleva un poquito más de trabajo, obvio, y sobre todo de manera diferente de usar el cerebro. Entonces es casi como una habilidad, ¿no? Yo digo siempre que aprender el método Soma es como aprender a volar. Vas a tener que utilizar tu cerebro de manera un poco distinta.
Me gusta cómo usas el verbo programar, ¿no? Sí. Programación. ¿Cómo funciona nuestro cerebro en este sentido?
Como un ordenador.
Como un ordenador.
O como un móvil. Es decir, tú te acuerdas los tiempos en los que, no sé, nuestras madres sobre todo, ¿no?, que le salía no sé qué en la pantalla del móvil y se iban corriendo a la tienda a que se lo miraran porque, Dios mío, no voy a tocar el móvil a ver si me lo cargo.
Sí.
Y ahora ya nadie tiene miedo a esto, ¿verdad?
Sí,
bien,
verdad,
pues este mismo símil yo lo haría con el cerebro. O sea, no, el cerebro es como si no fuera tu patrimonio, pero si tienes uno y además la calidad de lo que hay en tu cerebro va a determinar la calidad de tu vida. ¿Sí? La calidad de tu mente, yo te diría sobre todo, ¿no? La parte del software.
Vale.
El hardware también, pero el software sobre todo. Entonces, los programas hacen que se te repitan cosas en la vida. Es decir, si a ti te suena todos los días la alarma a las 8 es porque está programada, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Si tú atraes el mismo tipo de persona siempre es porque hay un programa que te hace atraer, yo qué sé, personas que no te traicionan. O si llegas a un cierto nivel económico y retrocedes, es porque está programado. No estás programado para más.
Claro.
De hecho, tú lo habrás vivido en tu propio desarrollo profesional, te obliga a veces, ¿verdad?, a reconfigurarte.
Y supongo que si no entiendes la programación actual que tienes, difícilmente vas a poder reconocer aquellos patrones que, o sea, por ejemplo, una persona que tiene el síndrome del salvador, ¿no?,
sí,
pues va a tender a acercarse o a desarrollar afinidad.
Tras desentrañar la programación que influye en nuestras vidas, surge una pregunta intrigante. ¿Cómo se manifiestan estas dinámicas en situaciones personales únicas, como el descubrimiento de uno mismo y la interpretación de emociones?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La quitas y, bueno, pues se quedó embarazada. Nunca supo exactamente el momento porque no había ciclo previo en el que comparar y es mamá.
Y esta lectura de uno mismo, o sea, de aprender a interpretar o a descubrir ese iceberg, o sea, esa parte de abajo del iceberg, ¿se puede hacer un poco de forma particular también?
Siempre, siempre, siempre. Mira, cada persona es única. A mí estas generalizaciones de si te duele la rodilla significa esto. Mentira, mentira. No es cierto. O sea, si he tratado, por decirte algo, 100 meniscos, cada uno tenía una causa. Si he tratado 1000 depresiones, cada uno tenía una causa. Cada persona es diferente, es como un libro único. Entonces, a mí, como yo soy, que soy una buscadora y ¿no?, a mí no me lo cuentan, lo tengo que probar, que a mí me encanta, me parece brutal que seas tú mismo el que decida lo que se pone, lo que se quita, ¿no? Es decir, estamos muy invadidos de muchas cosas. Y cualquier persona que además está creciendo, tú lo habrás vivido. Hay momentos en los que dices, ostras, aquí espérate que no, que me está entrando el miedecillo. Entonces, todo el mundo que tiene que avanzar tiene que saber controlar la reacción a una emoción.
Total. ¿No?
Entonces, imagínate que ante el miedo tú te bloqueas. No, no podrías llegar a donde quieres llegar. necesitas quitarte eso.
Entiendo que los escenarios cambiantes, especialmente cuando cambian muy rápido, son los más difíciles de gestionar, ¿no?
No, son igual de fáciles. Es como, igual quitas una app del año pasado que la app que te vas a instalar ahora que la de hace 6 años. No, es lo mismo, son programas. En eso son nuestras creencias, ¿no? Igual de, no, yo esto lo he tenido toda la vida, costará mucho. No, es una programación. Si lo vemos en términos informáticos, cambia mucho la manera en que nos vemos. Y luego es muy curioso porque a lo mejor me lo invento, ¿no? Pero tú en estos niveles, hasta aquí me manejo muy bien y no me entra el miedo. Es a partir de este nivel cuando me entran los pánicos, ¿no?
¿A partir de este nivel en qué sentido?
Pues que puedes no tener un programa. Yo tuve un cliente que me llamó en una reunión en la que iba a cerrar una venta de una empresa y le entró un ataque de pánico. Y me decía, Sara, esta es la venta que me arregla la vida al resto de mi vida. Y aquí es donde, ¿no? Él lleva haciendo esto toda su vida, pero en esa venta es en la que le entró el pánico. Ahí se le despertó un programa que no se le había despertado. Pues ya está, me llamó al teléfono en 5 minutos, se acabó el pánico, se cerró la venta, se arregló la vida.
Porque estas cosas que ocurren de repente, o esas reacciones, esos mensajes que lanza el cuerpo
claro,
de un momento a otro, siempre estuvieron ahí.
Bueno, se activan a veces, vale. Es decir, normalmente sí que estuvieron programados. Yo creo que esta cosa que ahora tenemos mucho de que se programa de los 0 a los 7, es verdad, ahí se entra programación bastante, pero la mayoría de las repeticiones que hacemos en la vida la hemos cogido ya de alguien. O la hemos heredado, o la hemos cogido de niño, el sistema educativo, o culturalmente, tú ahora que estás en otras culturas y te has movido por otras culturas, qué diferencias de programación enormes
hay.
Y con los diferentes idiomas. Claro, yo hablo 5 idiomas. A mí hace años que decía, es que cuando hablo alemán siento diferente, pienso diferente, me pasan cosas diferentes. Estoy en otro, ¿no? Estoy en otro marco mental, ¿verdad? Cuando hablo inglés me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay programaciones diferentes.
Claro, pero supongo que las personas que dan contigo y entienden tu planteamiento es una estructura de pensamiento que les empodera mucho, ¿no? En el
muchísimo.
Sentido de que todo es programable, o sea, porque hay personas que van por la vida diciendo, no, yo es que soy así, soy celoso, por ejemplo, ¿no?
Ese es el tema, se quita mucho el... Bueno, yo empiezo además todas mis formaciones diciendo, lo primero de todo, es que soy así, es mi carácter, es que me han educado así, es que mi infancia ha sido así, es que mi ADN es así, o es que lo que sea, prohibido. O sea, no es verdad, eso es resignación y lo que hace es que frena a tu cerebro, tu mente deja de buscar soluciones una vez tú te pones la excusa, ¿verdad?
Claro.
Entonces, todo eso no es verdad, se cambia los rasgos de carácter, o sea, sobre todo aquellos que no deseas. ¿Cuántos rasgos de carácter luego te producen enfermedades físicas? ¿Cuánta gente iracunda luego tiene problemas de circulación y de ataques al corazón? ¿Sabes? Pues te quitas el riesgo de una cosa y encima los de tu alrededor serán felices sin este carácter tuyo, que no era tuyo en realidad. Mira, al final yo siempre resumo en todo lo que no te gusta de ti es un programa. Y lo que te encanta de ti es mucho más el ser que eres. Entonces imagínate la cantidad de programas que tenemos. Todos tenemos cosas que no nos gustan.
O sea, que las personas sí pueden cambiar.
Por supuestísimo. Y tienen que. Estamos en evolución, ¿no? El videojuego en el planeta Tierra se llama aprender, crecer, saltar de pantalla, seguir aprendiendo. Entonces, por supuesto que tienes que cambiar. O sea, no puedes hacer las cosas que estás haciendo ahora con el Pedro que era hace 10 años, ¿verdad?
¿Y cuál es el entorno ideal o el ecosistema que tienes que crear alrededor de ti para poder... ejecutar ese cambio? Porque hay gente que dice, no, es que tienes que cambiar tu entorno por
no,
completo.
No, mira, es que tendemos mucho a buscar afuera.
Claro.
Y yo siempre digo que es más fácil ponerte zapatillas que pavimentar el mundo. ¿Verdad? Es decir, hazte tú fuerte, hazte tú, empodérate tú, sé tú el que ponga los programas que necesites y luego elige lo que te apetezca en cada momento desde la libertad. Es que no creo que sea empoderante cada vez reducir más tu vida. No, es que esto me sienta mal, no, es que estas personas, no, es que ahora ya no puedo estar con mis... Haz lo que quieras. Tú, o sea, tú eres el soberano de tu vida, ¿no? Entonces, obviamente, de manera natural, conforme vas evolucionando, te atraes a más personas que están también en ese nivel, pero porque la vida te lleva a eso, ¿no? Vas a estar en entornos personales y profesionales más afines a lo que te estás convirtiendo. Muy bien. Pero los demás también pueden hacerlo, ¿eh? No es exclusivo tuyo.
¿Y qué opinión tendrías sobre lo que es el hecho de adaptarse con la intención de poder encajar de la mejor forma posible con otra persona? La vida en pareja, por ejemplo, me refiero, ¿no? O sea, una conversación que tuvimos en este podcast ya hace mucho tiempo, yo comentaba que yo cuando estoy en pareja pues trato de ser la mejor versión posible de mí mismo, pero para la otra persona y no forzar nada, sino crear, o sea, tratar de amoldarme y de que el Pedro que ella experiencie pues sea un Pedro pues que está bien, que es agradable para esa persona, no para ella. ¿Esto te parece positivo o te parece una atrocidad?
Vamos, yo creo que tú tienes que ser la persona de la que te sientas orgullosa cada día.
Sí.
Eso en cualquier área de tu vida, quiero decir, como con tu pareja ahora, con tus hijos, cuando los tengas. Yo, una de las cosas que para mí es más importante es ser el ejemplo
100%.
Vivo de lo que quiero enseñarle a mis hijos, ¿no?
Claro, pero
si
yo no
quiero
lo veo
enseñar
incompatible.
A ser libres y a crecer. Pero sí que es cierto que hay veces en las parejas que hay programaciones que generan bueno, pues estas cosas un poco curiosas de las que se habla mucho, ¿no? Si yo tengo un comportamiento pues evasivo, voy a traer a una persona que sea más ansiosa, ¿no? El apego evasivo y el apego ansioso. Pero esto es curiosísimo, porque si a mí una de las dos personas en esta relación es tan así, ¿no? Me viene y yo le quito su programa, el otro se va a adaptar, ¿no?
Vale.
Entonces, imagínate una persona con apego evasivo. Y entonces mi pareja me agobia y yo solo me quiero ir. Vale, lo quitamos. Porque lo quiere quitar, obviamente. Esto siempre es, por favor, con total respeto y con permiso de la persona. Y al final estás tocando su software. Y bueno, pues esta persona se lo quita y te dice, ostras, mi pareja está mucho más tranquila. Claro, dejasteis de bailar la danza de la programación y estáis las dos personas en un encuentro mucho más real. Entonces, en estas cosas creo que sí que es importante que te quites historias, porque al final creo que tenemos derecho, y más en los tiempos que vivimos ahora, a vivir relaciones más reales, más auténticas, ¿no? Si queremos vidas grandes, una de las cosas es una vida en la que todo tu ser quepa en la relación.
O sea, que puede ser un acto de generosidad de cara a la pareja al trabajarse uno, o trabajar la programación de uno mismo, porque tiende a beneficiar también a la otra persona, ¿no?
Yo creo que es un acto de generosidad, de honestidad y de coherencia para contigo y para con el mundo. Es decir, tú no puedes...
Reflexionando sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones, surge la pregunta de cómo podemos reprogramar nuestras experiencias pasadas para descubrir cómo una historia de transformación puede abrir nuevas posibilidades en la vida.
Hay que... Ya está, se puede de verdad, se puede reparar mucho después y vivir con tanta culpa tampoco es bueno.
O sea, cuando dices se puede programar, ¿te refieres a la vida de ese niño más
sí,
adelante?
Sí, se puede programar en adulto. Mira, yo cuento siempre una historia que es real, que es de una chica que vino a mí totalmente bloqueada en la vida. O sea, no, es que no le iba ya ni una sola área bien. Con el novio mal, con los padres mal, estaba intentando hacer una posición, no lo conseguía, el trabajo una mierda. Y claro, yo era como, vale, ¿dónde se originó por primera vez todo esto? A los 2 años. Era de un pueblo, se quemó con un brasero. Y en vez de programar su cerebro, que tiene que programar cosas para la supervivencia, que más sentarse en un brasero es peligroso, programó estar sola es peligroso, porque estaba sola en la habitación cuando se quedó. Y esta chica iba de novio a padres, padres al siguiente, no, o sea, no podía elegir, no podía dejar el trabajo porque no podía cambiar, no podía estar sola. Y en una semana cambió todo. Entonces, claro, estas cosas es como, ostras, no sé, podemos tener estas cosas y se pueden cambiar. O sea, nadie tuvo la culpa de que se quemara con un brasero. Y podía haber programado otra cosa. Pues ya está, no pasa nada. Ya ahora esta mujer vive con una libertad brutal. Ya puede estar sola, acompañada, vivir fuera. De hecho, se ha ido a vivir fuera.
Entiendo que hay programas negativos que son un poco pegajosos, ¿no? Que son, es fácil contagiarse de ellos porque se repiten en mucha gente.
Porque son socialmente muy aceptados. El de víctima en España está muy aceptado. Tú has vivido en países anglosajones. Ahí no se lleva especial. Ya. Todo lo contrario. O sea, allí... ¿no? Aquí, si dices lo bien que te va, generas mucha enemistad. En otros países, si dices lo bien que te va, generas mucha inspiración.
Claro.
Eres muy motivacional.
Claro.
Claro, aquí estás fatal, venga, tómate un café, venga, cuéntame. Socialmente une mucho. Y entonces, bueno, pues la gente se lo trae de vuelta. No se trae de vuelta al mismo, ¿eh? No va a ser la misma coordenada, se trae otro. O sea, me he quitado el programa de víctima que traía de mi madre y ahora me pongo el de mi vecina.
Claro. Sí, pero por ejemplo, los famosos daddy issues, ¿no? O sea, tipo, bueno, pues si he sentido que me han rechazado mis padres siendo una niña o siendo un niño, pues tiendo a alejar a las personas de mí.
Se quita súper fácil.
Claro.
Súper fácil, de verdad. En esa parte, pues efectivamente, a lo mejor tus padres no fueron conscientes o tu padre trabajaba mucho y el pobre pensaba que esto era lo bueno, ¿no? Es que tampoco, por eso digo, quitemos esta parte de... buscar culpas y culpables, que al final los pone otra vez en el lugar de víctimas, ¿verdad? Y bueno, pues es un programa, ya está. Desafortunadamente se programó así. Lo veníamos comentando antes, tú ves en una familia 3 hijos y ante la misma circunstancia uno puede haber programado resiliencia, fenomenal, ese no lo tocamos, otro haber programado evasión y el otro puede haber programado, pues yo qué sé, derrumbamiento y entra en depresión. Y es el mismo hecho, ¿eh?
Por las circunstancias
de los padres,
que sean.
Por ejemplo, divorcio de los padres, tres hijos, cada uno promueve una cosa diferente. Entonces, a uno le ha funcionado para bien. O sea, una desgracia no tiene por qué ser problemática si lo que programas es en positivo, ¿no? Si enseguida resignificas y programas en positivo. Pero puede ser que no haya sido así, no pasa nada, se cambia. Sí, o sea, no vivimos vidas perfectas, pero tenemos que tender a reparar lo que no está perfecto y rápidamente para seguir viviendo, seguir avanzando.
Y es más fácil o tendemos más a programar mal que a programar bien, al igual que, por ejemplo, comer mal es más fácil que comer bien.
Bueno, y ya no solamente por eso. Aparte de que es más fácil, es biológicamente, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano busca salvarnos la vida. Entonces, si tu cerebro piensa que efectivamente esto es peligroso para ti, ¿no? Que tu padre no estuviera presente contigo pudo ser malo y peligroso para ti, pues lo ha programado como algo malo, obviamente. ¿Sí? O sea, pero porque lo programa, le da prioridad. O sea, de los 1000 impulsos que tenemos al día, miles de millones, va a priorizar nuestro cerebro en el consciente o en el subconsciente más, aquellos que son potencialmente peligrosos para ti. Y para un niño pequeño es potencialmente peligroso que sus padres no le atiendan, claro que sí.
¿Cómo fluye la información entre estas dos capas, el consciente y el subconsciente?
Bueno, pues mira, esto es interesante. Tú sabes que nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Evolutivos. El cerebro reptiliano, que es como lo básico, requete básico de huir, atacar y hacerte el muerto.
Vale.
¿No? Y sí. Inhibirte. El siguiente, neocórtex, que es ahí es donde está la programación. Ahí es donde está la memoria de las emociones y ahí es donde está la programación. Y este es el que determina si ante una situación activa la amígdala y te vuelves al cerebro reptiliano, y ya salió el automatismo, o no tiene nada ahí grabado y te lleva a la parte del neocórtex, al lóbulo prefrontal, ¿verdad? Y entonces ahí sí que puedes razonar, pensar, buscar soluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú tienes, no sé, mucha ira y cada vez que te enfadas, pues te da por gritar y mandar a todo el mundo a la mierda. Porque lo tienes programado así, porque, bueno, luego lo veremos, pero resulta que lo tienes de cuando eras pequeño, que no te hacían ni caso. Y empezaste a gritar y ahí las pataletas te escuchaban, ¿vale?
Vale.
Muy bien. Claro, eso te manda directo al reptiliano. Venga, ¡fum! Cada vez que no sé qué, cada vez que hay una situación complicada, yo ya me enfado y grito. Y monto el lío y estoy teniendo problemas varios. Muy bien, se desasocia esto y tú te vuelves a enfadar. Hay cosas que no salen, ¿sí? Pero ya no, ¿verdad? Ya no tendrás un secuestro de la amígdala y podrás ir adelante y dirás, a ver, estoy enfadadísimo, pero ¿me conviene gritar a esta gente ahora? ¿Me conviene ahora tranquilizarme, dejar pasar, recopilar datos, presentarlo de una manera clara, negociar mejor? Y estás igual de enfadado, pero fíjate cuántas posibilidades has abierto, porque ya no te da por estallar.
¿Y es necesariamente positivo el ser capaz de, por ejemplo, o sea, yo asumo que tomar la decisión racional siempre es la mejor opción, si eres capaz de controlar esa parte emocional? Pero realmente vives un poco más desconectado de lo que es la vida y dejarte llevar por esas emociones, ¿no?
Ese es el tema. Ahora piensa en ti mismo. ¿Cuántas cosas que no parecían lógicas te han llevado luego muy lejos? ¿Cuántas cosas que eran como jugar con la vida un poco, ¿no? Este, de nuevo, hemisferio derecho, un poco más, bueno, más playful, ¿no? más intuitivo. Te han llevado ahí, ¿no? Yo antes contaba lo de, pues esto, ¿no? Pues es marzo, hago un podcast, o en mayo hago un podcast, ¿no? Pues a veces estas decisiones tontas son las que luego realmente te han llevado. ¿Y no lo sabías? Un poco sí. O sea, la decisión racional tiene una parte de información que está mirando en el retrovisor.
Yeah.
Mira el histórico de tu vida. Sin embargo, tienes otro hemisferio que está mirando los campos de posibilidades, ¿no? Está como trazando trayectorias, ¿verdad? Esta trayectoria me puede llevar hasta aquí, pero en cambio esta otra me podría llevar más arriba.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a nada más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.